Seguimos en Farolitos en la Oscuridad. 17:36, la hora en la ciudad de Resistencia, en Argentina en general. Y ya estamos en contacto con nuestro segundo y esperado también invitado, visitante, Rubén Eduardo López. Muy buenas tardes, Fernanda Molfino te saluda.
¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muchísimas gracias, muy buenas tardes, gracias por esta conversación que vamos a tener. Un gustazo. Para los que, bueno, más o menos que nos cuente de primera persona, ¿quién es Jorge Julio López?
A ver, es difícil, ¿no? Sí. Explicar eso. Es una persona común que en su momento, como a tantos y tantas otras personas, le tocó desaparecer a la dictadura. Uh-huh. Por su militancia en una unidad básica acá cerca de Los Hornos, cerca de la ciudad de La Plata. Y después, bueno, a lo largo de esos casi 3 años que estuvo entre detenido, desaparecido y después encarcelado, uh-huh, al salir se dedicó a su familia. Pero cuando volvió la democracia y empezaron los juicios a la dictadura y a aquellos que fueron condenados como las primeras juntas, empezó a testificar y a dar su versión de lo que había visto y había pasado, ¿no? Y bueno, uh-huh, a raíz de esa militancia, todo esto concluye en el año 2005, cuando se eleva al juicio, al primer juicio oral, uh-huh, contra Miguel Oswaldo Checolás, después de casi 20 y pico de años de las leyes de impunidad, ¿no? Uh-huh. Y eso, bueno, trajo que en el año 2006 mi viejo declarara contra Miguel Oswaldo Checolás. Uh-huh. En ese momento solamente era juzgado Checolás, pero él declara y da testimonio de más de 20 personas en las cuales participaron en las torturas, en los secuestros.
Totalmente.
Pero solamente en ese momento era condenado, enjuiciado Checolás. Y bueno, después, un 18 de septiembre, casi 3 meses después de esa declaración, mi viejo vuelve a desaparecer. Uh-huh.
Y desde entonces, ¿cómo, cuáles fueron los pasos? ¿Qué pasó?
Mira, los pasos fueron muchos. Ahora, ¿qué pasó? Todavía no sabemos nada. Eso es lo peor de todo. Porque se investigó, después se podrá decir bien, mal, seguramente mal, porque no hay, hasta hoy no hay un indicio nada certero de que pudo haber pasado, solamente sospechas. Y bueno, lamentablemente hoy faltan 16 días como para que se cumplan los 15 años, pero lo que no tenemos es información cierta.
No, nunca ningún dato de nada.
Nada, de nada, nada de nada. Ese es el problema más grave de todo esto. Que vos podés, mirá, la última vez, hace ya un par de años, uh-huh, sabía que en la causa había 50 cuerpos y 45 anexos. Cada uno de ellos son de 200 hojas. Uh-huh. Sacar la cuenta de la cantidad de hojas que hay escrita con información, con investigación, uh-huh, y vos de todo eso no podés sacar dos renglones de alguna prueba para saber qué pasó, lamentablemente, ¿no? Uh-huh. Vuelvo a lo que decía anteriormente, uh-huh, que se investigó, sí, pero el resultado es totalmente negativo.
Y bueno, y esta semana se volvió a juzgar a Checolás.
Esta semana se empezó un nuevo juicio que se llama Arana 2, uh-huh, que es en base hacia 7 personas que fueron ahí torturadas, entre ellas mi viejo, uh-huh, después algunos otros, inclusive que mi viejo vio cómo asesinaban, uh-huh, Patricia Lloro, Ambrosio de Marco y Norberto Rodas. Él ve cuando las asesinan en ese lugar. Y voy, bueno, empezó el lunes 30, justo el Día Internacional de Detenido Desaparecido, y la semana que viene, o la otra, mejor dicho, el lunes 13, se pasaría el testimonio de mi viejo grabado de aquella vuelta del 2006, donde, bueno, lógicamente, muy conocido, ya lo han pasado por muchos lugares.
Sí, hace un rato también lo pasamos testimonio por acá.
Claro, dura casi 3 horas, sí. Y en este juicio está enjuiciado Checolás, Guayama, que era el chofer de Checolás de aquella época, y Julio César Garachico, otro de los torturadores, que mi viejo junto con los otros torturadores había remarcado que había visto y había sufrido tortura por parte de ellos.
Garachico ya está enjuiciado, ¿verdad? Ya tiene condenas.
Tiene condena, fue condenado en el año, si no me equivoco, no me acuerdo, estoy seguro si en el 2014, en el juicio de la Cacho, no estoy seguro si es ese o en otro, pero el problema de Garachico que hace 2 años o 3 que aproximadamente está en prisión domiciliaria, está en su casa, no está cumpliendo efectiva en una cárcel.
Y esto de que no se sepa dónde está Jorge Julio López, ¿qué te hace pensar? Me imagino que sentir, digamos, pero pensar.
No, que fue seguramente lo que pensamos, no tenemos forma de probarlo, que fue la misma mano de obra que en su momento hacía desaparecer a las personas en la dictadura, el mismo sentido, porque que no se sepa absolutamente nada es muy difícil, es algo que no tiene explicación, pero también vale recordar que ha habido otros casos en democracia, lamentablemente sí. También, y bueno, no es algo que le compete solamente a mi viejo. Son distintas circunstancias, distintas situaciones, pero bueno, tenemos casos como hace poquito se cumplieron 28 años de la desaparición de Miguel Brun, estudiante de periodismo. Si bien en el caso de Miguel fueron enjuiciados los policías que lo torturaron y lo mataron, pero su cuerpo nunca apareció. Así que es en la misma situación.
Sí.
La misma mano de obra.
Sí. Tu papá, bueno, en el caso de tu papá, 2 veces, digamos, en diferentes etapas de la historia argentina.
Eso sí, lo peor es eso. Lo peor es eso. Fíjate que mi viejo lo secuestran el 27 de octubre del 76, en febrero del 77 nosotros ya nos había podido mandar a avisar que estaba vivo, que bueno, lógicamente después de haber estado 6 meses bajo tortura y todas las cuestiones que pasaron, pero ya sabíamos que estaba vivo. A los 8 meses aproximadamente, en marzo, abril tiene que haber sido, si no calculo mal, del año 77 los pudimos empezar a visitar en la unidad penitenciaria número 9 acá de la provincia de Buenos Aires, que está muy cerquita acá en la ciudad de La Plata. Fíjate que hoy en democracia y a casi 15 años todavía no sabemos ni siquiera qué pasó. La comparación es esa, en plena dictadura, poco tiempo por lo menos sabíamos que estaba vivo.
Mira, ¿cómo fue ese último día en democracia con tu viejo? ¿Te recordás?
¿Cómo?
¿Cómo fue ese último día que lo viste a tu viejo en democracia?
Normal, era domingo 17, lo recordamos bien porque justo ese día, el lunes, que era 18, no podíamos ir a acompañarlo, mi hermano y un primo mío iban, yo no podía porque tenía que ir a trabajar a Buenos Aires, no podía posponer un trabajo. Y ese domingo fuimos a cargar todas las valijas, herramientas y los muebles que teníamos que llevar el lunes, y mi viejo estuvo ahí, nos estuvo ayudando un rato, y bueno, esa fue la última vez que lo vimos. Normal, tranquilo, fumándose un pucho allá con nosotros en el fondo para que mi vieja no lo retara por el cigarrillo, y después se fue a escuchar el partido de Boca. Así era, transcurría los fines de semana así, tranquilo, y ese día con esa salvedad que yo normalmente los domingos no iba, pero bueno, el lunes a las 6 de la mañana salíamos para Capital y teníamos que cargar el domingo.
Y pregunto, ¿hay alguna causa con respecto a la desaparición ahora de tu papá? Aparte de los de lesa humanidad.
Sí, hay una causa que se caratula presunta desaparición forzada de personas. Así está la investigación hoy en día. Estamos esperando que en algún momento se cambie la carátula y que pase ya directamente a ser una desaparición forzada.
¿Qué es lo que necesitaría para que pase eso?
Y que un juez, el que lleva adelante la causa, así lo declare. El tema es que supongo y pretenderán tener pruebas para saber que es una desaparición forzada, pero el hecho de que haya pasado 15 años y que no se sepa absolutamente nada, me parece que para mí, soy carpintero, no soy jurista. Para mí está declarado, pero bueno, hay que esperar que los jueces tomen esa determinación.
¿Y hace cuánto que está trabada en esa carátula? Desde hace 15 años casi.
desde el año 2007 que fue rotulada así,
así y hasta nunca hoy en más día
así. Sí, 14 años. Está claro que también el año pasado, justo para esta fecha aproximadamente, también pedimos el cambio de carátula, considerando lo que te estoy diciendo ahora. Ya pasó demasiado tiempo como para que mantenga la carátula actual. Consideramos que hay que cambiarla. Nuestro abogado que nos asesora también considera lo mismo. No fue una idea mía ni de mi hermano.
Totalmente. Y ahora, bueno, con este nuevo juicio a Checolás y esa actitud que tuvo de no legitimar lo que le decían cuando le estaban leyendo
los cargos.
Los cargos, sí. Esa actitud, ¿qué te produce?
Nada, bronca, porque más que nada también, no sé si es tanto bronca, no va a admitir nunca lo que hicieron. Siempre lo negó, siempre avaló o justificó, mejor dicho, lo que hizo en aquella época, diciendo que era un acto patriótico. Así que él y todos los genocidas son iguales. Inclusive, fíjate que a todo esto nunca confesaron, nunca dijeron dónde están los cuerpos de los 30.000 detenidos desaparecidos, dónde están algunos de los nietos. En el caso de Checolás, él es el que participó, ordenó y apropió a Clara Naí, la nieta de Chicho Mariani, acá en la ciudad de La Plata, una de las abuelas fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. Hasta hoy en día Clara Naí no sabemos dónde está, se sigue buscando. Y él estuvo en la puerta de la casa en el momento que asesinaron a sus padres y se llevaron a Clara. Nunca lo va a decir, nunca lo va a admitir. Para ellos lo que hicieron estaba bien y siguen reivindicando. Cada vez que tiene la palabra en un juicio, así lo hace.
Para los que no saben, bueno, este lunes, como bien decía hace un rato Rubén, empezó un nuevo juicio, y en este nuevo juicio el genocida Checolás rechazó la legitimidad del tribunal que lo juzga, diciendo, entre otras cosas, ustedes no son mis jueces naturales, están violando la Constitución Nacional.
Exactamente así, pero creo que lo dijo en cada uno de los juicios que tuvo, ya, fíjate,
una
creo,
vez más.
Si no me equivoco, una vez más, tiene 8 condenas ya.
Sí.
Así que con esta, si no me equivoco, sería la novena. Esperando que sea condenado, ¿no?
Totalmente. ¿Y qué espera? ¿Vos decís que una vez más puede ser condenado o va a prescribir o no sé?
No, prescribir no, porque por eso son delitos de lesa humanidad. No, si considerando que los testimonios, que son los mismos que rindió mi viejo, por los cuales fue enjuiciado y encarcelado la primera vez en el año 2014, con el mismo testimonio, 2006, perdón, y ese mismo testimonio en el año 2014 sirvió para otra condena, yo me imagino y pienso que con este seguramente será otra condena más.
Okay.
Porque es todo lo mismo.
Totalmente. Y bueno, ¿algo que quieras agregar? ¿Qué quieras decir?
Nada, simplemente agradecer por la preocupación, por estar acompañando. Este 18 vamos a hacer algunas actividades, bueno, con el tema de la pandemia el año pasado no se pudo hacer nada más que algo virtual, este año, bueno, con algunas cuestiones de distanciamiento y protocolos de por el tema de COVID, vamos a hacer algo, pero siempre que puedan acompañarnos y estar ahí es para nosotros es importante.
Totalmente, y bueno, y desde acá, bueno, hay un compañero, Marco Fleita, de San Espeña, del interior chaqueño, que te manda un abrazo, me dice acá por mensaje, me está escuchando.
Un abrazo a él también y a todos los que en todo el país nos han estado acompañando durante estos 15 años, a todos.
Y cuando quieras, y quiera venir para Chaco, te esperamos, este espacio de hijos y en Radio Nacional Resistencia está abierto a vos, a lo que necesites difundir, y bueno, te esperamos cuando quieras acá, Chaco.
Vamos a ir cuando podamos y tengamos oportunidad, vamos a ir a conocer, primero porque nos conocemos y segundo para compartir un rato con ustedes.
Muchísimas gracias, Rubén, por este contacto, la verdad que es muy gratificante para mí, la verdad, hablar con vos y contar una vez más y acompañar, como bien decís, para quienes no sepan qué pasó digamos con esta desaparición, que también fue en democracia, no solamente en dictadura.
Exactamente. Yo agradecido por todo el acompañamiento que vienen haciendo.
Muchísimas gracias. Estamos en contacto con Rubén Eduardo López, hijo de Jorge Julio López, testigo desaparecido en la causa contra Miguel Echecolás, en Radio Nacional Resistencia.